Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Navarra actualmente hay más de 200 familias de acogida que proporcionan un hogar temporal a menores en situación de desprotección. Sin embargo, todavía hay una necesidad significativa de más familias acogedoras, ya que alrededor de 250 menores están viviendo en centros de protección del Gobierno de Navarra. En 2020, según la Asociación de Familias de Acogida Navarra Magale, había 352 menores en espera de ser acogidos por una familia. Mañana, día 31 de mayo, es el Día Internacional del Acogimiento Familiar y hoy vamos a conocer un poco más sobre el acogimiento aquí en Navarra. Lo primero que tienes que saber es que hay diferentes tipos de acogimiento. El primero es el acogimiento de urgencia, que tiene como objetivo proporcionar un hogar seguro y estable de manera inmediata a niños que han sido retirados de sus familias por situaciones de emergencia. No se suelen extender más allá de los 6 meses. El acogimiento temporal, el menor puede volver con su familia biológica después de un periodo determinado, desde unos meses hasta 2 años aproximadamente. El acogimiento permanente, cuando no es viable el retorno del menor a su familia biológica y no se considera viable la adopción, hasta que el menor alcanza la mayoría de edad o su independencia. Luego está el acogimiento de familia en familia extensa. Consiste en que el menor sea acogido por miembros de su propia familia, pues abuelos, tíos, un poquito ya más lejanos, ¿no? Puede ser temporal o permanente y también tenemos un acogimiento especializado para menores con necesidades especiales o situaciones complejas que requieren un cuidado y apoyo específicos. El tiempo pues es variable, según las necesidades puede variar en el tiempo. Hoy tenemos aquí a Irene Biela y a Jorge Esparza, unos padres de acogimiento temporal, y también a María Eugenia Sancena, madre de acogimiento permanente y también de urgencia. Jorge e Irene tienen 2 niñas biológicas y una más de acogida. María Eugenia, junto a su marido, José Joaquín Garralda, tienen un total de 7 hijos biológicos, 1 en acogimiento permanente y otro en acogimiento de urgencia. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Estrain. María Eugenia Garralda, muy buenas tardes. María Eugenia
Sancena.
Garralda es tu marido, ¿verdad?
Eso es.
Muy buenas tardes. Irene Biela, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Esparza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que nos gustaría saber es por qué razón uno decide ser familia, padre, madre de acogida. María Eugenia, por ejemplo.
Pues lo nuestro fue por pura envidia de gente que conocíamos que acogía. Conocíamos gente en Madrid que tenían niños en acogimiento y veíamos cómo ese acogimiento les hacía unas familias impresionantes. Y los críos, sus hijos biológicos, eran unos niños que eran una gozada verlos. Y dijimos, bueno, ¿por qué nosotros no? Y entonces ya nos apuntamos en Gobierno de Navarra para que nos dieran la idoneidad. Y a partir de ahí, pues en cuestión de nada, bueno, nos costó un poco, 2 años nos llamaron, empezamos, bueno, nos dimos nuestra disponibilidad y nos llamaron yo acabo de dar a luz a mi última hija, que tenía entonces 1 mesico, y nos llamaron para una niña recién nacida. Entonces tuvimos gemelas con un puesto de primer acogimiento, con la diferencia de que una era nigeriana y, bueno, fue llamativo, fue un acogimiento muy llamativo porque fue justo más en San Fermín, todo el mundo venía a saludarnos y a darnos la enhorabuena, se quedaban en blanco. Cuando
doble
veía.
Enhorabuena, ¿verdad?
Doble enhorabuena y una negra, era como un poco, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, ese acogimiento fue muy bien y la verdad es que no somos nada, esto nos encantó, disfrutamos con la niña generalmente viene con muchísimos problemas, los entregas, como decía un hijo mío, cuando están bien, cuando son uno de los nuestros, entonces nos llaman, los entregas niños felices, claro. Sanos.
Ahora vamos a hablar de eso porque me llama la atención, ¿no? Lo que acabas de contar, ¿no? Cuando ya es uno de los nuestros, se va, ahora lo vivimos. En vuestro caso, Irene, Jorge, ¿por qué decidís?
Pues teníamos ya las niñas. Todo empezó porque leímos una entrevista de otros papás de urgencia en un periódico de Navarra y dijimos, bueno, pues tienen la niña 4, ¿no? 4 y 6, pues ¿por qué no? Ahora que ya están, son más independientes, ¿por qué no lo intentamos? Vamos a preguntar, vamos a informarnos y, bueno, vemos. Esto fue en febrero del año pasado. En marzo dimos el paso, nos apuntamos y en mayo teníamos a la niña con nosotros. Y yo recuerdo que no, yo era como, no, ya he quitado la cuna, ya he quitado el cambiador, yo ya no quiero bebés, yo ya, que me venga ya, ¿sabes?, crecidito o crecidita. Y te cuentan, vas allí, te cuentan la historia de la niña y pensáoslo. Y nosotros, que sí, que sí. No, pero pensáoslo. Y
está todo pensado.
¿Cómo voy a decir que no, sabes, a una niña? Pues tiene un diente. Bueno, y ya nos enamoramos antes de conocerla y ya la conocimos y estamos todavía en luna de miel. O sea, estamos muy contentos.
¿No da cierto vértigo en ese momento?
Bueno, sí, yo creo que da cierto vértigo, pero lo decía María Eugenia, conoces gente alrededor de lo que es el acogimiento tan buena, ¿no? Y hay experiencias de todo tipo, desde luego, pero ves cómo el acogimiento no solo aporta al niño o a la niña que es acogida, sino también tanto a la familia, ¿no? Que al final yo creo que eso anima. Es verdad que da cierto miedo. En nuestro caso, pues los abuelos, ¿no?, a veces nos decían, pero porque claro, esta figura del acogimiento es muy distinta de la adopción, es algo temporal, como explicabas, y siempre están los abuelos pues que te dicen, pero ya vas a ser capaces de tenerla un tiempo, luego cómo tenga que retornar con sus padres. Bueno, pero sabiendo lo que es la figura, pues yo creo que hay que animarse. Yo creo que de alguna manera, ahora cuando estabas al inicio explicando la figura, creo que en nuestra sociedad en general hay mucho desconocimiento del acogimiento, ¿no? Y por eso yo creo que nosotros estamos contentos de que hoy aquí en COPE nos deis este espacio para que podamos hablar, para que la gente sea consciente de que en Navarra pues hay mucha necesidad, que hay muchos niños que no pueden, no tienen la suerte de vivir en una familia, que están en centros, y que sería muy muy agradable pues que haya gente que se anime, que se acerque al acogimiento, que conozca un poco más, y que si las circunstancias son buenas, bueno, pues que se preste a ello, porque es una experiencia increíble.
Es normal, yo creo, ¿no?, la reacción que tienen los padres, es decir, ya seréis capaces de, después de lo que comentaba también María Eugenia, ¿no?, de que después de que sea uno de los nuestros, que se vaya, ¿cómo se vive esa situación, María Eugenia?
Bueno, es dura, o sea, realmente el acogimiento, la entrada es dura, porque los niños vienen con muchos problemas y tienes que ponerte como a su nivel para ir conociendo, porque claro, nosotros nos llegan niños recién nacidos que sacamos de neonatos como hasta 3-6 años, es el máximo de urgencia. Entonces, bueno, pues vienen con muchos problemas. Ese comienzo es duro, pero la despedida es desgarradora, porque realmente entregas a un hijo tuyo. Y a veces no lo entregas a aquellas personas que tú entregarías a ese hijo tuyo. Eso decide un técnico de gobierno de Navarra que no lo conoce. Entonces es muy duro. Pero es verdad que bueno, tienes conciencia. Nosotros hemos tenido 20 niños, entonces dices, bueno, haces callo. No haces callo, cada vez yo creo que lo pasamos peor. Tienes que hacer un duelo. El gobierno de Navarra nos permite, entre comillas, hacer un duelo de 2 meses, porque a nosotros nos dan una ayuda y en urgencia nos alargan la ayuda 2 meses más. Generalmente no llegamos nunca a esos 2 meses. De hecho, yo entregué el día 13 un niño y ya tengo otra. Porque hay esa necesidad. Somos solo 9 familias de urgencia y la necesidad es exagerada. Cada vez hay más niños. Entonces, es verdad que es dura, sí. Es verdad que, bueno, la vida hay muchas cosas duras. Pero aquí tú ves a esa criatura y te das cuenta que has hecho un bien, que esa niña o ese niño se va feliz. Y que, bueno, a lo mejor tienes la suerte, que sería lo ideal, que vuelva con su familia biológica, que uh-huh. Hay casos. Hay otros casos que vuelve a familia extensa, que está muy bien. Es la segunda posibilidad, que es muy buena, o no puede volver y vuelve a otra familia temporal, permanente. Bueno, pues no sé, tu trabajo, entre comillas, o tu labor ya ha terminado. Le has dado como armas para poder enfrentarse a la vida, y luego si tiene suerte, y nosotros tenemos en muchos casos mucha suerte, esa familia que se lleva al niño sigue teniendo relación con nosotros. Y eso nos ayuda a llevar muy bien el duelo, es una diferencia total. Pero bueno, es que hay relación de costilladas, un tiempo en vacaciones, en el que tú sigues viendo cómo crece ese hijo tuyo fuera de tu familia, pero cómo va creciendo.
Claro, es que en tu caso tienes 7 hijos biológicos, uno permanente. Ahora mismo uno de urgencia, pero otros 19 por ahí, o varios, ¿no?, que sí que seguís manteniendo la relación.
Sí, sí,
¿no?
O sea, hay algunos que, claro, se han ido fuera de Pamplona o de Navarra, y entonces el WhatsApp es genial para eso, una foto, un vídeo, un comienzo del colegio, qué sé, la primera comunión, no sé. Te van mandando fotos y ¿no?, sigues siendo partícipe de la vida de ese niño. Y luego hay algunas familias que no has tenido durante unos años relación y de repente te los encuentras, porque la verdad es que te encuentras en Pamplona, te encuentras, claro, con todo el mundo, y con un cariño, y entonces vuelves a tener relación porque la perdiste en un momento determinado y te das cuenta que te lo agradecen con, bueno, y entonces te mueres de la emoción.
Esos momentos, ¿verdad?, llenan más que el sufrimiento del duelo, ¿verdad?
Sí.
Irene, Jorge, claro, en vuestro caso, cuanto más tiempo paséis con la niña, evidentemente más arraigo, más apego le tenéis.
Sí.
¿Tenéis cierto miedo, cierto vértigo?
Sí, el vértigo siempre está, pero es verdad que tú tienes que pensar, es que cuando nos dicen, no, pero ¿y si te lo quitan? ¿Y si vuelve? ¿Y si retorna? Tú tienes que pensar, es que si no, igual está en un centro. O sea, este tiempo que ha estado con nosotros, que ha estado cuidada, que nos la hemos comido a besos y abrazos, es que estaría o en un centro o en un piso de acogida, pues con trabajadores, 8 horas aquí, 8, ¿sabes? Entonces, es lo que tienes que pensar, que mejor está conmigo que esté en un centro. Y eso es lo que te da la paz, claro, de decir, bueno, luego que sea lo que sea, pero yo estoy haciendo lo mejor que tengo que hacer.
¿Puede ocurrir que después de la temporal pueda ser la permanente con ese chico o esa chica?
Sí, yo creo que sí. O sea, es decir, el temporal es un primer paso mientras el gobierno de Navarra, por lo general, se lleva a cabo un trabajo con la familia biológica para ver si son capaces de hacerse de nuevo con la tutela de ese menor o no. Y mientras tanto se está en esa casa temporal. Si desde el gobierno se es consciente de que va a ser muy difícil el retorno a la familia biológica, se puede pasar del temporal al permanente sin ningún problema. Pero bueno, sí, es verdad que lo que decían, yo estoy escuchando a María Eugenia y por eso decía que todo lo que envuelve al mundo del acogimiento da tanto gusto, o sea, conocer a tanta gente, a tantas personas que de manera desinteresada están haciendo el bien, ¿no? De alguna manera te reconforta un poco con el género humano cuando en el día a día estamos constantemente oyendo tantas discusiones, tantos gritos. Bueno, pues ser conscientes de que en Navarra, ¿no?, que a veces pensamos en estos temas y creemos que Navarra no existe, que está todo fenomenal. Pues sí que hay niños que necesitan ayuda, sí que hay familias que se prestan voluntariamente. Y bueno, yo creo que de alguna manera es un poco tejer una red, ¿no? Vivimos en sociedad y ser conscientes de que, bueno, pues si nos podemos echar un cable unos a otros, pues desde luego que tenemos que hacerlo.
¿Cómo lo llevan los hermanos?
Bueno, nosotros siempre que nos llaman para un acogimiento, nos reunimos en el comedor, reunión familiar. Ya cuando dicen, hoy mamá nos junta, Dios mío, a ver qué pasa. Nunca nos han dicho que no. Es verdad, o sea, llevamos 12 años acogiendo, ya tengo 3 hijos fuera de casa. Ahora tengo a la nieta en casa, que viene como una más, casi tengo una guardería. Pero nunca nos han dicho, cada uno en su momento vital, desde las EBAUs, exámenes universitarios, etcétera, etcétera, nunca les han molestado porque, claro, yo la casa es grande, pero el niño que viene entra a dormir en una de las habitaciones de mis hijos. Claro. O sea, no hay habitación de niño de acogida. Pero nunca, nunca nos han dicho que no. Se implican. Es más, si alguna vez por un motivo no hemos podido acoger o nos pedían para 2 hermanos y decía yo no podemos, se rebota y dice, oye mamá, que sí, que hacemos ese esfuerzo, que sí. Entonces, nunca, es verdad que nunca. La despedida depende de cada uno el momento vital en que vivan.
Claro.
Entonces, bueno, pues los mayores los razonamos mucho mejor que los pequeños. Entonces es complicado pues explicar, bueno, pero ellos lo van viendo. Y luego es verdad que las familias, lo vuelvo a repetir, las familias que se lo llevan, al saber que hay hermanos pequeños, se preocupan muchísimo cómo se quedan esos hermanos cuando se ha ido el chiquitín de la casa. Y bueno, nos reclaman continuamente para quedar, para que se vuelvan a encontrar y que no haya esa ruptura total. Entonces, bueno, pues sí, pues llevan un duelo y luego la verdad es que te sorprenden cómo llevan el duelo los pequeños. Como...
Lo suelen llevar bastante mejor que los adultos.
Sí, somos menos,
en general, todo
menos dramáticos que nosotros.
Sí, es verdad. En vuestro caso, Irene, Jorge.
Pues yo he descubierto el verdadero orgullo de madre. O sea, el sentir como mis hijas, las mayores ahora, han arropado desde el minuto uno en el que la conocieron, cómo la quieren, cómo la cuidan. O sea, han hecho un pack las tres que de verdad que es emocionante verlas y que nos miramos muchas veces, Jorge y yo, cuando están allí las tres dándose abrazos y besos, ¿no? Y decimos, jo, qué bonito, es que solo por esto merece la pena lo que estamos haciendo.
Claro, es verdad, porque decías, Fermín, es una decisión que hay que meditar, ¿no? Y que los mayores, cuando damos el paso, antes decía Irene, pues desde que lees la entrevista, eres consciente, piensas, lo vas hablando, pero en muchas ocasiones, nosotros en nuestro caso, que las hijas eran más pequeñas, no podíamos hacer ese conclave, ¿no? Se lo das prácticamente ya hecho y les tienes que explicar a una niña de 4 años y a otra de 6, pues que de repente va a llegar una hermanita nueva y claro, y es normal que te hagan preguntas, ¿no? ¿no? Pues de todo tipo, porque no es fácil de entender. Pero es verdad que en nuestro caso las preguntas se acabaron cuando la chiquilla llegó a casa, ¿no? Descubrir, como decía Irene, cómo la arroparon desde el primer momento como una más, ¿no? Se acabaron las preguntas, ya era una más en casa. Bueno, pues también es un orgullo, ¿no? Yo creo también permite, cuando a veces los padres tratamos de educar a nuestros hijos en determinados valores, en muchas ocasiones tiene que ser pura teoría, ¿no? Hablar de la solidaridad, de la bondad. También gestos como estos, pues te permiten incorporar la práctica en el día a día y que las niñas también, los niños biológicos, sean conscientes de otra realidad que hay fuera de sus familias, de que todo el mundo no tiene la suerte que tienen ellos de tener unos papás. Entonces, bueno, pues yo creo que también les está sirviendo para ser conscientes un poco de eso y para que todos seamos conscientes de la situación.
Y luego es que son... Bueno, perdona.
No, que hay niños, en este caso, que van a tener dos mamás y dos papás. O sea, y entonces, ¿cómo lo han aceptado? Y es verdad lo que comentaba Jorge, porque él pues tiene una edad en la que hacían muchas preguntas de tipo, pero a ver, si no tú no eres el papá y tú no eres la mamá, ¿cómo va a ser mi hermana? Oye, pues entró por casa y de verdad que ya es la tata. O sea, ya es mi hermana pequeña. Ya se acabaron las preguntas, las discusiones sí, y sí. Los análisis pues de raciocinio, ¿no? Más así, es todo mucho más
y
emocional.
Y luego son los mejores acogedores, los niños, porque se hablan de igual a igual. Claro. Entonces, cuando tienen un bebé, no, pero cuando tiene ya un niño pues de 3 años y interactúa con los pequeños de la casa, enseguida le sacan los juguetes, tal, y esa tensión, porque claro, ese niño viene con una cara de susto, de pronto ve que hay unos niños y claro, son los que rompen el hielo y te dejan a ti ver un poco cómo está ese niño que llega. Entonces son unos acogedores alucinantes los hermanos.
Como cuando llegan, también cómo lo viven. ¿Al principio les cuesta a los niños de acogimiento?
Pues mira, nosotros últimamente la mayoría de los niños que nos llegan son niños recién nacidos. Generalmente con síndrome de abstinencia, padres con temas mentales, bueno, muy mal, muy sí, complicados. Hay alguno que llega pues mayores, con temas de maltratos, abandonos increíbles. Entonces, bueno, pues nada más cuando nos llega a nosotros en la urgencia, incluso el gobierno de Navarra hay veces que no sabe lo que hay realmente. O sea, nosotros empezamos a investigar y a descubrir y a recorrer especialistas, sí, a ver qué signo de alarma. De hecho, en urgencia nosotros tenemos una formación al mes, las familias de urgencia con la Fundación Gizain nos dan formación con distintos temas, pero bueno, pues conocer todos los síndromes que pueden tener un bebé, apegos, la RCP, etcétera, para poder ver, porque somos los ojos de la administración, claro, en ese momento, para decir, oye, este niño hace esto.
Pasa.
Sí, ¿por qué? ¿Qué especialista? Y de hecho recorremos una cantidad de especialistas en el poco tiempo que tenemos. Vamos de médico en médico, nos ponen casi a la alfombra roja. Cuando llegamos los acogedores, ¡bum!, casi te ponen la alfombra roja y te van dando paso, porque claro, tienes muy poco tiempo, el gobierno de Navarra tiene muy poco tiempo para decidir luego si retorna a la familia biológica.
Claro.
O pasa un desamparo y entonces ya pasaría a familias extensas o otro tipo de acogimiento.
Por lo cual, si hay un problema detrás, cuanto antes se descubra.
Claro,
se
y
descubra
se descubra, claro, se puede tratar mejor. Claro. De hecho, los síndromes de abstinencia inmediatamente en neonatología nos mandan ya con un jarabe, con una fórmula magistral para bajar esa abstinencia. Exacto. Pero bueno, es que sí, es impresionante cómo nos llegan. Claro, lógicamente, cuando salta la alarma es porque el tema es gordo, hay algo detrás.
En vuestro caso, ¿cómo se lo tomó la pequeña?
Bueno, en nuestro caso es que era muy pequeñita. Claro. En nuestro caso llegaba casi con un añico y había estado ya en familia de urgencia. Entonces, pues como decía el hijo de bueno, Eugenia, ¿no? Ya estaba ya perfecta, o sea, la habían cuidado Paula y Leo, habían estado con ella unos meses y llegó muy pequeñita. Entonces, bueno, pues no, yo creo que no ha sido consciente, bueno, siempre es consciente de los cambios, obviamente, pero no, al menos no ha podido exteriorizarlos, no hemos podido conocer esos sentimientos que ya tenía. Ahora que ella empieza a hablar y todo esto, bueno, pues yo creo que de alguna manera lo está viviendo como muy normalizado. Seguimos manteniendo relación con los padres de urgencia, como decía antes María Eugenia. Yo creo que lo importante es que sea consciente de que, bueno, de que todos somos una gran familia, ¿no? Y que vaya normalizando la situación. Como decía Irene, pues va a ser una situación un tanto excepcional, pues porque va a tener dos mamás, va a tener dos papás, va a tener algunos que otros tíos de más.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pero creo que es positivo. Si lo afrontas desde el inicio con la tranquilidad y con la y con la confianza de que es una cuestión normal, pues bueno, yo creo que no tiene por qué dar mucho más problemas.
No me interesa lo que... Habitualmente no me interesa lo que opinen siempre los demás de las acciones que realizamos. No os voy a preguntar por ello. Pero sí que os pregunto si esos abuelos ya han cambiado. Esos miedos que había al principio, supongo que ya los han dejado atrás, ¿no?
Bueno, o sea, yo creo que serían a los que más les costaría. Porque además es que nuestra bebé está loca con los abuelos en este caso. Y sí, efectivamente, o sea, bueno, pues tienen mucho miedo a que retorne, eso es normal, nos pasa a todos, pero también se dan cuenta de que la suerte que tenemos de tenerla en casa. Entonces, eso es la parte positiva, llevamos un año con ella y de momento están encantados y bueno, pues eso es lo que hay que pensar.
Sí. Me gustaría también saber un poco el procedimiento, ¿no? ¿Qué requisitos hay que cumplir en tu caso, por ejemplo, María Eugenia, para ser una familia de urgencia, de acogimiento de urgencia, y si el procedimiento es farragoso?
Bueno, yo, claro, nosotros lo hicimos hace de 14 años ya, entonces, pero vamos, yo creo que es el mismo en todo tipo de acogimiento. Te tiene que dar, el gobierno de Navarra te tiene que considerar idóneo para el acogimiento. Prácticamente, yo creo que prácticamente es igual que en una adopción, es decir, el tema económico, tema de casa, tema de un entorno familiar, un entorno social, prácticamente es yo creo que igual. No cuesta nada, hay que rellenar muchas encuestas, sí, mucho papel, pero bueno, pero poco más. Y luego entrevistas y visita a casa para ver eso si es adecuada, o sea, y es rápido, creo, vamos, sí. Ahora...
A ver, nosotros empezamos en marzo, ya te he comentado antes, y ya en mayo teníamos a la niña, o sea que en 2 meses fue todo muy rápido.
Sí, yo creo que la gente se tiene que poner en contacto pues con el Gobierno de Navarra directamente, o si quiere hacerlo a través de, antes comentabas, de Magale, la Asociación de Familias de Acogida aquí en Navarra, y lo que decía María Eugenia, o sea, se ponen en contacto enseguida. Hay mucha necesidad, entonces yo creo que desde el Gobierno de Navarra están interesados en hacer evaluaciones y en evaluar a los padres para poder encontrar familias y sacar a los niños de estos centros. Una vez que se ha hecho la evaluación, pues bueno, desde el Gobierno entiendo que ellos, con las características de la familia, eligen qué niño o qué niña puede ser más idóneo para esa familia en cuestión, y se lleva a cabo un proceso de adaptación. Si el niño está en una familia de urgencia, pues como fue, por ejemplo, en nuestro caso, durante una semana íbamos estando, pues al principio tienes una primera toma de contacto, estás una horita con ella, luego al día siguiente pues igual estás dos, luego estás tres, y así poco a poco, durante una semana, creo recordar que fue más o menos, y llega un día en el que ya te la llevas a tu casa, y después ya a pasar noche y demás. Y creo recordar, María Eugenia sabrá mejor, como que a los 15 días hicimos una visita otra vez con los papás de urgencia para que la niña sea consciente de que no han desaparecido, ¿no? Para que lo que hablábamos antes, vean con cierta normalidad todo este proceso. Ya no recuerdo si había una segunda al mes,
sí,
o no.
Hay una segunda al mes.
Hay una segunda al mes, y a partir de ahí, bueno, pues sí que es importante decir que la figura del acogimiento, hay algunas diferencias con el tema de la adopción. La básica y fundamental, yo creo, es que no se rompen en principio los vínculos del menor con la familia de biológica. Uh-huh. ¿Y eso qué comporta? Eso comporta que durante el acogimiento, bueno, pues hay que llevar a los menores a unas visitas, a unos puntos de encuentro en los que participan de esas visitas pues determinados familiares, o los padres, o los abuelos. Uh-huh. Es un poco lo único así más distinto que tiene que ver esta figura, ¿no? Pues que cada 15 días o cada mes, dependiendo de lo que establezca el Gobierno de Navarra, pues tienes que llevar al menor a que visite a su familia biológica. Pero problemas...
Sí, bueno, y en urgencia, en vez de tener una adaptación, te llaman y te dicen, tenemos un bebé, prepara un biberón, creemos que tiene 3 meses, pero a lo mejor tiene 6, no sabemos qué problema tiene. Entonces te pones las pilas. Si tienes suerte, a lo mejor te avisan con más tiempo porque dicen, se pone de parto. Vale, pues tengo más horas.
Claro.
No sé, eso ya depende. Eso la decir, urgencia es...
Incluso os avisan, oye, está ya previsto para dar a luz, ¿no? Tenéis que
estar
previsto como si fuerais casi una...
A mí me dijeron una vez, va a dar a luz, va, pero no te preocupes. A final de mes, que va, se adelantó. Fue al día siguiente. Entonces, bueno, pues ya. Antes preparábamos las cunas, al principio, de todas las familias de acogida teníamos una cuna preparada y tal. Ahora no, porque como no sabes lo que te viene, cuando te llaman, además ahora te están todos los hipermercados abiertos al hasta última hora, tienes pañales y tal, y entonces te adecuas un poco en el momento que te llaman, en esa hora, 2 horas en algunos casos, pues entonces te llenas de cosas. Y luego tenemos a Paula, que es nuestra proveedora de material infantil, entonces nada, enseguida, vamos.
Yo creo que, Fermín, lo más maravilloso de esta experiencia es conocer a gente de las familias de urgencia, como María Eugenia, como Paula y Leo, o sea, es increíble.
Bueno, pues creo que después de estas palabras no hace falta animar a nadie, porque creo que la ilusión con la que habláis, y si los oyentes vieran los ojos de verdad, de felicidad que irradiáis, la verdad es que es suficiente para que por lo menos alguien hoy se anime al acogimiento. Jorge Esparza, Irene Biela y María Eugenia Sancena, muchísimas gracias de verdad por toda la labor que realizáis. De verdad, un fuerte abrazo.
Gracias.